everybody, welcome to Llanos de Marín radio show, the radio show where the most important voices are ours.
We are very excited because this time we have prepared a very special show for this day.
Sintoniza sueños que van a volar, con amigos juntos vamos a cantar.
Hola, hola a todos, bienvenidos a Radio de Llanos de Marín. Estamos muy emocionados ya que esta vez hemos preparado un programa muy especial para este día.
Hoy los pasillos no solo huelen a tiza y recreo, huelen a aventura, a tinta y a papel. Estamos a la puerta del Día del Libro y en nuestro cole lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Atentos lo que tenemos preparado para el próximo minuto.
En primer lugar, nos visita la capitana de nuestro barco de papel, la coordinadora de la biblioteca, la maestra Sandra, que nos desvelará el calendario secreto de actividades.
Y después, un plato fuerte, tendremos el honor de charlar con el escritor Emilio Picón, que viene a contarnos qué se siente al crear mundos con la mano.
No os lo perdáis, empezamos ya.
Ya estamos aquí, con nuestra querida maestra coordinadora de la biblioteca, Sandra, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotros y de poder contaros las novedades que tenemos preparadas para celebrar el Día del Libro.
Sandra, cuéntame la verdad. ¿Qué habéis estado tramando en la biblioteca?
¿Y qué actividades vamos a ver estos días en el cole?
Pues hemos estado organizando la celebración del Día del Libro con una propuesta original y divertida. Se trata de una gincana con 4 estaciones, cada una de ellas con actividades que os van a encantar. Todas están centradas en los cuentos, ya que esta ha sido la temática de este año para los talleres de la biblioteca.
¡Qué buena pinta! ¿Hay alguna sorpresa para los que más leen este año?
Pues claro que sí. Para empezar, todo el alumnado podrá conseguir un obsequio si completa todas las estaciones de la gincana. ¡Pero aún hay más! Dentro de poco estarán disponibles más de un centenar de ejemplares nuevos para disfrutar de la lectura como nunca. Así que, ¡a disfrutar y a dejar volar la imaginación!
Pues ya sabéis, chicos, la biblioteca es un lugar donde ocurre la magia de muchas. Gracias, Sandra, por hacer amar la lectura.
Y ahora nos ponemos elegante porque recibimos a un artesano de las palabras. ¡Está con nosotros Emilio Picón!
Emilio Picón, nacido en Almería en 1977 y residente en El Ejido, es autor de los poemarios Amor y la sed del agua. Además de la placa de Te Minerva y Ser Escrito, como narrador ha publicado el libro de relato, el poema o la pistola y la novela Primera Persona. Sus textos también han podido leerse en revistas y antologías literarias. Durante algunos años coordinó e impartió talleres de escritura creativa en Almería. También se ocupó del espacio radiofónico literario Seres Escritos durante una temporada. Entre sus últimas novelas presentadas se encuentra la titulada Homo Animal y la más reciente Irracional.
Bienvenido a nuestra radio escolar, Emilio.
Bien hallado, por supuesto. Lo primero de todo, quiero dar las gracias al Centro Educativo Llanos de Marín, a toda la comunidad que lo conforma, por contar conmigo para esta iniciativa tan maravillosa como es una radio escolar. Dar las gracias y la enhorabuena a todos los niños y niñas, profesores, profesoras, padres y madres. Una radio escolar es un espacio ideal para escuchar, para comunicar, para conversar, en definitiva para aprender y también, sobre todo, para descubrir nuevos puntos de vista, nuevas maneras de contar y de mirar, y también para descubrir nuevos mundos, porque quizás sea de esto de lo que hablemos hoy.
Emilio, siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo se te ocurre la primera frase de un libro? ¿De dónde sacas las ideas? ¿Vienen de los sueños? ¿De lo que ves en la calle o de algún lugar mágico?
Pues la respuesta está en la misma pregunta. porque efectivamente las ideas para escribir un libro, para contar una historia, están sí, en un lugar mágico. El lugar mágico es muy sencillo de llegar a él. Solo tenemos que pensar en dos mundos, el mundo real y el mundo de los sueños. En el mundo real, cualquier niño, cualquier niña, pues cada día va a ir al colegio para aprender con sus profesores, con su compañero y compañera, después va a ir al parque a jugar, también va a estar en casa con su padre, con su madre, con su hermano, y llegada la noche, pues se va a ir a la cama a dormir. Un día normal es el mundo real, pero cuando se mete en la cama a dormir, resulta que entra en otro mundo, que es el mundo de los sueños. Y mientras duerme, puede visitar otros lugares, puede conocer a otras personas, otros paisajes, incluso ese niño o esa niña puede verse siendo otro niño, otra niña distinta, o puede ser un animal. En los sueños puede pasar cualquier cosa. Pues bien, el lugar mágico de donde vienen las ideas para escribir estos libros es ese lugar donde sueñas estando despierto. Es decir, estás a medio camino entre el mundo real y el mundo de los sueños. Y para que se entienda bien, cuando precisamente abrimos un libro y comenzamos a leer, pues nos sumergimos en historias que no pertenecen a nuestro mundo real, pero las disfrutamos y casi que soñamos, pero estamos despiertos porque podemos leer un libro de aventura y podemos leer un libro de amor, podemos leer un libro de cualquier tipo y vivir una historia distinta a la que vivimos en nuestro mundo real, ¿no? Pues este hecho de soñar despierto es precisamente el lugar desde el cual se escriben los libros y después se acaban leyendo también. No deja de ser un juego, que es la palabra clave también, ¿no? Soñar despierto tiene que ver también con jugar. Y esto es lo que hacemos cuando escribimos un libro y también cuando lo leemos. La primera frase de mi última novela, que es lo que también me preguntas, pues viene de ahí. Yo estaba dando un paseo por la playa y cuando precisamente en esas situaciones que te estás jugando, no estás entregándote a nada en concreto, pues se me ocurrió esa frase. La frase dice: soy más de lo que necesito y menos de lo que sueño. Esta frase habla exactamente de esto. Yo para desplazarme por la calle necesito dos piernas para caminar. Este es el mundo real, pero también me gustaría volar. Y sucede que no tengo alas para hacerlo. Para eso se emplean los sueños. Ese lugar intermedio en el que yo puedo soñar con dos alas con las que volar, pues es la literatura, son los libros, las historias, también el cine, los cuentos. Así que ese es el lugar mágico del que estamos hablando, que no deja de ser un patio de juego.
¿Cuál fue el primer libro que te dejó con la boca abierta?
Pues el recuerdo que yo tengo de un libro, el primer libro que me dejara con la boca abierta, en realidad yo es que empecé a leer muy tarde. Y este recuerdo no es el recuerdo de un libro que me dejara con la boca abierta, sino del primer libro que yo realmente leí completo, la primera novela que leí, y ese es el recuerdo que tengo. Yo tenía ya 16 años, incluso es posible que 17, estaba en el bachillerato a punto de ya de ir a la universidad, y ya digo que es muy tarde para comenzar con la lectura. Antes habría leído alguna cosita suelta, pero nada con el interés que yo recuerdo al leer esta novela, que se llamaba Últimas tardes con Teresa y que escribió Juan Marsé, un novelista español muy importante que ya no está entre nosotros, pero que dejó una obra maravillosa. Y bueno, es una novela para adultos a todos los niveles, es una historia de amor en primer término, casi todas las historias importantes son historias de amor, aunque luego cuentan otras muchas cosas. No obstante, como esta es una novela para adultos, yo querría poner el acento en algún libro que a mí me hubiera gustado leer. Yo hubiera querido empezar a leer antes y de otra manera, también con la ayuda y con el apoyo de ciertos adultos que me invitaran a esa lectura. Yo empecé tarde de una manera un poco desordenada. Hay un libro que me gustaría subrayar como ese libro que es posible que para muchos de los niños y las niñas que escuchen esto se pueda convertir en el futuro en ese recuerdo, en ese primer libro. El libro es El Principito. Es un libro excepcional porque es un libro para niños, pero también para adultos. Tiene un extraño poder, se puede leer a cualquier edad y a cualquier edad es interesante y es importante. Una de las cosas que cuenta El Principito y que me parece fundamental es la crítica al mundo adulto, es decir, cómo los adultos nos olvidamos de jugar, nos olvidamos de hacer uso de nuestra imaginación y emprendemos una vida muy cuadriculada donde olvidamos al niño que fuimos y ese es un error fundamental. Los niños y las niñas tienen muchísimo que ofrecernos y tenemos no que aprender de ellos, sino aprender de nosotros mismos, no olvidarnos nunca del niño que fuimos. La capacidad de soñar, la capacidad de imaginar y la capacidad de seguir jugando es fundamental y de esto versan los libros y El Principito lo cuenta muy bien, así que espero que lo leáis en algún momento.
¿Dónde escribes mejor? ¿En una mesa ordenada? ¿En pijama en la cama o en medio de un parque?
Pues para escribir mejor yo elijo sin duda la mesa ordenada, es decir, la disciplina y el orden, que en principio esto puede sonar un poco aburrido, lo de la disciplina y el orden, pero es todo lo contrario, porque si pensamos que tanto escribir como leer es entrar en este patio de juegos, es jugar, es soñar despierto, es imaginar, pues como todo juego requiere un mínimo de reglas. Es decir, pensar por ejemplo que vais al patio a jugar al fútbol o a cualquier otra cosa, pero si pensamos en el fútbol pues tiene un mínimo, unas reglas mínimas, todos sabemos cuáles son y no nos las saltamos porque si nos las saltásemos pues cada uno estaríamos jugando a algo distinto. Para participar de ese juego tenemos que tener una regla mínima. Incluso si pensamos en aprender jugando, que es lo que de alguna manera hacéis al ir al colegio, pues también tenéis una regla mínima. Mi regla mínima es el horario. Imaginad que cada uno fuerais a una hora distinta al colegio, sería absurdo, no podríais estar en clase con vuestros profesores, no podríais jugar en el patio con vuestros compañeros, porque uno aparecería a las 8, otro a las 9, otro a las 10, sería una locura. Entonces las reglas sencillamente nos permiten jugar y nos permiten jugar a todos juntos porque sabemos que cumplimos una regla todos y eso es lo que nos permite compartir la imaginación, el sueño y ese disfrute, ¿no? Pues para escribir ocurre lo mismo. Yo normalmente escribo a la misma hora cada día, en el mismo lugar, y esto me permite pues concentrarme y acceder a ese mundo en el que sueño despierto y puedo permitirme hacer cosas que no puedo hacer en ese mundo real del que hemos hablado antes. Construir ese patio de juego que después otra persona podrá leer cuando yo haya terminado de escribir. Pero yo sí soy partidario de ese orden, de esa disciplina y de jugar, imaginar y soñar, pero respetando unas reglas mínimas que nos permiten que todos disfrutemos de ese juego y de ese sueño y de esa imaginación.
Cuando te quedas en blanco y no sabes qué escribir, ¿qué truco usas para que vuelvan las musas?
Pues la verdad que con respecto a quedarse en blanco y al truco para que vuelvan las musas, en primer lugar yo diría que el truco fundamental es no olvidar es lo que hemos dicho ya en las respuestas anteriores, que todo esto es un juego, que yo cuando me siento a escribir estoy jugando. Estoy jugando con mi imaginación, con mi capacidad de soñar, con mi capacidad de descubrir nuevos mundos que voy a ofrecer a otra persona que después se sentará a leer. Y en tanto que no pierda de vista que es un juego, casi nunca nos cansamos de jugar. Sucede que tenemos que aceptar que cuando jugamos, pues como se dice vulgarmente, unas veces vamos a ganar, otras veces vamos a perder, pero eso no es lo importante. Lo importante es participar de ese juego. Entonces, si un día te sientas a escribir y no consigues escribir nada que te guste, pues no pasa nada. Al día siguiente lo vuelves a intentar. Y esa paciencia de volverlo a intentar al día siguiente tiene que ver con otra clave también al hablar de juego, y es la regla fundamental del juego, que es el amor. El amor es lo que te da la paciencia para seguir jugando a algo en lo que realmente crees y que te mueve a ti y va a mover a otras personas. Yo siento un amor inmenso por el lenguaje, por las palabras, y es con lo que yo juego cuando me siento a escribir. Y también aquello que cuento a través de las palabras, porque trato de hablar de lo esencial. Precisamente el libro que he mencionado antes del Principito es eso lo que subraya. Hay cosas que como adultos no debemos olvidar, y esas cosas son las que poseemos desde el principio cuando somos niños y niñas. Es decir, el amor tan incondicional que siente un niño o una niña por su padre, por su madre, por un profesor, por un amigo o una amiga. Ese amor tan limpio, tan puro, tan preparado para construir cosas tan bonitas, es el amor que yo tengo por el lenguaje y por contar, por el hecho de contar historias. Entonces, quedarse en blanco no está en mis planes, porque no me voy a cansar de jugar, voy a tener la paciencia de seguir jugando al día siguiente si hoy he perdido, es decir, no he escrito algo que me guste, y todo esto seguirá rodando de una manera natural. Porque no deja de ser un juego, y la regla básica de ese juego es precisamente el amor. Y esas dos cosas no debemos perderlas de vista, porque es el motor fundamental.
¿Cómo eliges los nombres de tu personaje? ¿Usas nombres de amigos o te lo inventas mezclando letras?
En relación con el nombre de los personajes, creo que soy un poco aburrido. Quizás poco imaginativo, poco juguetón, hablando como venimos, hablando de juego. No suelo utilizar nombres muy originales. Incluso quizás no le dé demasiada importancia, toda la importancia que debería al nombre de los personajes. Y utilizo nombres bastante comunes, bastante normalitos, pensando que sean nombres sencillos, nombres bonitos o fáciles de recordar, incluso para el lector que lea la historia, pues que se le quede en la memoria. Y sí es verdad que a veces he pensado en los padres y en las madres que cuando van a tener un hijo o una hija, pues tienen que elegir un nombre para ese niño o para esa niña. Y claro, en esa situación, pues pensar en los niños, las niñas de este centro, por ejemplo, de los Llanos de Marín, cualquiera de estos niños o niñas, pues tienen un nombre y pueden pensar que ese nombre fue escogido por su padre y por su madre, y pueden pensar, ¿y por qué me pusieron este nombre y no otro? Claro, si nos preguntamos esto, pues es lo que a mí me ocurre con mis personajes, es decir, creo que no es tan importante el nombre como la manera en que se van a comportar estos personajes, como el corazón que van a tener, el alma que van a tener y las capacidades que van a tener para vivir, para comunicarse, para amar, para ser en definitiva la mejor persona posible, ¿no? Y claro, pues un padre o una madre, claro que se preocuparán por escoger un nombre bonito, que pueda gustar, ¿no? Pero evidentemente les preocupará mucho más la conducta de su hijo y de su hija y cómo educarlo, ¿no? Pues no es muy distinto. Cuando como escritor se genera un personaje, no es muy distinto. Lo importante no es tanto cómo se llame, sino cómo se comporte y cómo sea ese corazón y esa alma.
¿Qué es lo más difícil de escribir un libro y lo más divertido?
Lo más divertido de escribir un libro es jugar, como ya he dicho hasta ahora. Y lo más difícil es aceptar que te has equivocado en algo. Y me voy a explicar de una manera que creo que puede ser ilustrativa. Porque el proceso de escribir no es tan distinto al proceso de vivir. Es decir, la vida se debe y se puede contemplar como un juego. Vivir es jugar, pero hay que aprender a jugar. Y esto es muy divertido. Lo que no es tan divertido y es un poco difícil es equivocarse cuando estás jugando y aceptar que te has equivocado. Por ejemplo, imaginamos que un día contestas mal a un profesor o tratas mal a un compañero y bueno, te das cuenta de que te has equivocado, que esa no es la manera de hablarle a un profesor, esa no es la manera de tratar a un compañero o a una compañera. Claro, uno tiene que aceptar que se ha equivocado y tiene que aprender a pedir una disculpa a ese profesor, a ese compañero o a cualquier otra persona. Y también aprender que de esa manera uno no se quiere comportar, quiere comportarse mejor. Entonces la próxima vez lo haré mejor, no lo haré como lo he hecho en esta ocasión. Y eso es lo más difícil, aceptar que uno se ha equivocado y aprender a pedir una disculpa y comportarse de otra manera. Aprender de la manera quizá más dificultosa, a través de los errores. Y escribiendo pasa lo mismo. Para mí, escribir es un juego, jugar con las palabras, con la imaginación, con el sueño, como ya he dicho, y es una fiesta, es una maravilla. Pero a veces me equivoco y tengo que aceptar que me he equivocado. Por ejemplo, he escrito un capítulo que cuando lo leo, pues no me gusta, no funciona. El lenguaje no es bonito, la historia no es divertida, no es entretenida, no va a gustar a la persona que lo va a leer. Y entonces tengo que eliminarlo y volver a escribirlo, hacerlo de nuevo. Pues es algo muy parecido. Tengo que aprender a aceptar cuando me he equivocado y tengo que aprender a hacerlo un poco mejor la próxima vez. Entonces es un proceso de aprendizaje, el de la escritura y el de la vida. Entonces no es tan distinto. Es divertido vivir y escribir, pero lo más difícil es aceptar los errores y aprender de ellos.
Ahora queremos hablar de tu último tesoro, ese libro que acaba de nacer y que tiene un nombre muy curioso, Irracional. Tenemos mucha intriga.
¿De qué trata el libro y por qué decidiste titularlo así, con esa I separada?
¿De qué va esta novela? ¿De qué va Irracional? Pues va de algo muy parecido a lo que mencioné hace un momento hablando de El Principito, el libro que me gustaría que leyerais en algún momento. Irracional habla de unas personas adultas que descubren que han perdido algo que era muy importante en su vida, han perdido lo que estaba relacionado con el niño y la niña que una vez fueron, han perdido la capacidad de imaginar, de soñar, la capacidad de jugar, que hemos mencionado ya varias veces, y han perdido también algo que aprendieron cuando eran niños y niñas, que es lo que estáis aprendiendo vosotras y vosotras ahora mismo en el colegio. Estáis aprendiendo a amar, a respetar, a comunicar, a valorar, a cuidar. Estáis aprendiendo a vivir, en definitiva, a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida buena. Pues estos adultos descubren que no la están viviendo porque han sufrido esa pérdida, han ido dejando todo eso atrás y pretenden recuperar todo lo que han perdido. En todas las historias se cuenta una aventura. Una aventura son unos personajes que emprenden una actividad porque persiguen un objetivo, quieren conseguir algo. Los adultos que protagonizan esta novela pretenden recuperar todo lo que han perdido en relación con el niño y la niña que alguna vez fueron. ¿Para qué? Pues para vivir mejor, para tener una vida más feliz. Y esto tiene que ver con el título, Irracional, pero esta parte de la respuesta estaría más destinada a vuestros profesores y a vuestro padre, a vuestra madre, porque quizás es un aspecto un poco más adulto, pero habla de lo mismo. Es un juego de palabras entre la palabra irracional, se escribe toda juntita, con una I latina al principio, y el término que yo empleo en el título de la novela, irracional, que son dos palabras, siendo la primera una I griega. Esto tiene que ver con que la población adulta le da una absoluta prioridad a la capacidad racional para percibir la realidad, para percibir el mundo y la propia vida. Es decir, quieren comprenderlo todo, queremos comprenderlo todo para tenerlo todo bajo control. Esto en teoría nos va a proporcionar una vida buena, pero a mi juicio puede producir incluso lo contrario. Hay otras capacidades para percibir la realidad, que son las capacidades intuitivas, imaginativas, oníricas, sensitivas, sensorial, incluso espiritual, que hacen de la vida una actividad más plena, más amplia, más libre, que no irresponsable, porque este es un error que a menudo cometemos, el dejarse llevar y abandonar esa obsesión por el control de todo, no nos convierte en irresponsables, sino en un poquito más libres. Siempre hay un equilibrio entre la racionalidad y la irracionalidad, y ese equilibrio se construye a través de la intuición, la imaginación, el sueño, una fe o una creencia, un sentimiento, una sensación. Esta es la propuesta de la novela y lo que esconde el juego de palabras que hay en el título.
Por último, para ti, ¿por qué es importante leer? ¿Qué nos pasa por dentro cuando abrimos un libro?
¿Por qué es importante leer? ¿Y qué pasa dentro cuando abrimos un libro? ¿Qué nos pasa? Bien, yo soy un enamorado de la palabra, del lenguaje, de la comunicación y de la creatividad. Y estas dos últimas palabras son dos razones para darle importancia a la lectura. Cuando leemos, aprendemos a comunicarnos. Cada vez que leemos, incrementamos la cantidad de palabras que conocemos e incrementamos la capacidad para construir frases cada vez más completas. Es muy importante ser capaces de decirle a un padre o a una madre o a un profesor o a un compañero o a una compañera aquello que sentimos, aquello que pensamos, que nos conozcan bien y nosotros ser capaces de conocer a los demás. Eso es importante para que podamos jugar todos juntos, como hemos venido diciendo todo este rato. Y también incrementamos la creatividad al leer, la creatividad de nuestra mente, porque la lectura es un alimento, el alimento de nuestra mente. No es solo la lectura, el lenguaje y la palabra, el único alimento. También hay otros lenguajes como la música que alimentan mucho nuestra mente e incrementan nuestra creatividad, nuestra capacidad de tomar decisiones, de ver nuevas posibilidades, en definitiva de ser más libre. Así que por eso es importante leer, para aprender a comunicarnos, para aprender a ser más creativo y por lo tanto para aprender a ser más libres y más capaces de construir una vida que no sea satisfactoria a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Y por eso cuando abrimos un libro, lo que se produce dentro de nosotros pues es un milagro. El milagro de la vida, de construir una vida cada vez más bonita para nosotros y para los demás. Si todo esto os parece un poco exagerado, yo os propongo algo ya para terminar, que lo comprobéis por vosotros mismos, por vosotras mismas. Si leéis todos los días un ratito, dentro de poco tiempo, es posible que en no más de un año o dos años, incluso menos, en seis meses, en cinco meses, comprobéis que efectivamente cada vez os comuniquéis mejor y os sentís mejor con vosotros mismos y sois más creativas también y veis la manera de tomar decisiones más libres. Seguro, no me cabe la más mínima duda, así que intentadlo.
Ha sido un auténtico regalo charlar contigo.
Esperamos que vuelvas pronto por nuestro cole.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues con estos invitados de lujo nos despedimos por hoy. Recordad que un libro es el único viaje en el que no nos hace falta hacer las maletas.
¡Exacto! Coged vuestro carnet de la biblioteca, buscad una buena historia y nos escuchamos en la próxima lectura.
¡Feliz Día del Libro a todos!